Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos y amigas? Desde el estado de Chiapas los saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Saludo a todos ustedes quienes nos están escuchando a través de la radio del Colmich, deseándoles todo lo mejor en este jueves. Y hoy estaremos hablando acerca de los humedales. Y es que el pasado 2 de febrero se conmemoró el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas de suma importancia para el ambiente. ¿Ustedes conocen alguno? Les comento que los humedales han sido de gran importancia para la humanidad en todos los continentes y hoy en día su conservación ha cobrado importancia. En México, varias culturas guardaron una estrecha relación con los humedales. Los olmecas surgieron en las planicies costeras inundables del sur de Veracruz y de Tabasco. En el centro del Golfo de México, zonas intensamente irrigadas por los numerosos afluentes de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Hay reportes de la presencia de campos elevados y canales en varios humedales de las tierras bajas que forman parte de Mesoamérica, construidos para cultivar una variedad de productos. Por otra parte, los aztecas establecieron sobre un lago y una buena parte de su agricultura estuvo ligada al uso de humedales, por medio del cultivo en chinampas, un sistema que se sigue utilizando hoy en día. Escuchemos a Rocío Ródiles Hernández, investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en Ecosur, quien nos explica qué es un humedal.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Fundamentalmente, los humedales es una pequeña capa de agua que podemos ver en diferentes zonas, tanto en las zonas costeras, en el mar, en los ríos, en las montañas, y siempre está ligado a aportaciones de arroyos o de ríos importantes que en periodos de lluvias, al crecer estos ríos, inunda grandes áreas de inundación. En Chiapas, en el sureste de México, tenemos importantes zonas de humedales que no son valoradas en cuanto a la riqueza que tienen estos humedales y los servicios que proporcionan a la humanidad. Si nosotros ligamos un humedal a las zonas pantanosas, estos humedales se encuentran fundamentalmente en zonas costeras, que son los más importantes. En Chiapas tenemos zonas costeras en el Pacífico, como en el Atlántico, en el Golfo de México. Estos humedales pueden estar asociados a manglares, a zonas de pastos, pastos marinos o a zonas dulceacuícolas. Es una interacción entre el agua y la tierra. Al llover en zonas montañosas, bajan hacia el mar y el crecimiento de los ríos, el crecimiento de estas aportaciones considerables lluvias en las zonas más lluviosas y montañosas, bajan hacia el mar y aportan sedimentos y aportan nutrientes que retienen, ayudan a formar suelo, ayudan a enriquecer la tierra, tanto para actividades agropecuarias como actividades pesqueras. Al formar suelo y haber vegetación, detienen los huracanes, ayudan a retener, amortiguar el efecto de los huracanes y, por lo tanto, a controlar las inundaciones. Esta combinación híbrida, le llamamos, entre zonas terrestres y acuáticas, y los nutrientes y los sedimentos y las plantas que crecen en estos ecosistemas especiales, ayudan a filtrar y a purificar el agua y a mantener grandes reservorios de agua. Es decir, por un lado, nos proporciona a la humanidad un control de inundaciones, nos ayuda a control de erosión por efectos del mar, de las mareas, nos ayudan a proteger los arrecifes y obviamente los huracanes, grandes efectos de huracanes que ha habido en Estados Unidos como en México, han sido provocados por la destrucción precisamente de estos humedales costeros y marinos.
Como ya escuchamos en el audio, los humedales son tierras de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos, donde el manto o nivel freático está generalmente en o cerca de la superficie, o bien la tierra está cubierta por agua poco profunda. Es importante señalar que los humedales no son exclusivos de un solo ecosistema, igual pueden encontrarse en selvas que en bosques y manglares. Su importancia radica en que son zonas en las que coexisten ecosistemas acuáticos y terrestres, como un eslabón fundamental del ciclo del agua. Es por ello que nos proveen muchos beneficios, como agua dulce y alimentos variados. También recargan los acuíferos y hasta nos ayudan a mitigar el cambio climático. Sigamos escuchando a la doctora Rocío Ródiles.
Siempre que vemos una zona de inundación pantanosa, vamos a ver un humedal. Sin embargo, este humedal no está ahí, digamos, no es una fotografía, no es que no cambie. El humedal está ahí debido a que hay arroyos, hay ríos. Pueden ser arroyos pequeños, arroyos que vienen de pendientes muy fuertes por las montañas, angostos, y que vienen con una corriente muy fuerte, como son los casos para Chiapas, los casos de arroyos de montaña en los altos de Chiapas, los arroyos en la costa de Chiapas, los ríos en la costa de Chiapas, que vienen de una parte muy alta, pero tienen un recorrido corto hasta llegar al mar. Estos arroyos, antes de llegar al mar, hay zonas planas. Estas zonas planas son las que podemos considerar que son zonas de humedales, porque ahí es cuando el crecimiento de los ríos inunda diferentes áreas planas y estos son zonas de refugio para diferentes fauna y flora acuática, o sea, plantas y animales que se refugian y se alimentan en estas zonas de humedales, porque están protegidas por la vegetación. Las crías, por ejemplo, crías de peces, crías de tortugas, crías de ranas, se refugian, crías de insectos, se refugian en estos ambientes de humedales con poca agua, zonas pantanosas, y hay una gran productividad porque el calor produce en un cuerpo de agua, podemos hablar de un metro, de medio metro, hace que sea una zona muy productiva. Las raíces de las plantas se alimentan muchos insectos acuáticos, muchas larvas acuáticas. Estas larvas acuáticas son consumidas por peces y otros animales, y es una explosión, digamos, de productividad, de nutrientes, porque los ríos que vienen de diferentes lugares traen nutrientes, traen sedimentos y enriquecen estos ecosistemas de humedales. Al enriquecer estos sistemas de humedales los hace muy productivos para que podamos seguir teniendo alimentación, ya sea por diferentes pesquerías de todo tipo, peces, cangrejos, tortugas, y también la vegetación que crece en estas zonas de humedales. Las características de esta vegetación acuática permite que filtre el agua y la purifica. Entonces estamos garantizando que estas zonas de humedales nos proporcionan alimento, nos proporcionan agua, y además, como son zonas de inundación con un espejo de agua corto, podemos hablar hasta de 6 metros, en el que crece diferente vegetación. Vegetación acuática, pero también vegetación costera, vegetación salobre, como es el caso de los manglares, ¿sí? Que van reteniendo suelo y van formando una barrera para que la erosión del mar y los ciclones o los huracanes pues no provoquen un impacto tan fuerte en las poblaciones que en este caso se establecen cercanas al mar, a las playas, o en zonas altas también favorecen el control de inundaciones y la aportación de agua. Estamos hablando aquí de arroyos y de ríos con corto recorrido, de mucha pendiente, pero si hablamos de grandes zonas de inundación, planicies, ríos de planicie, como son el Mississippi en Estados Unidos, o como son el Grijalva y el Usumacinta, que nacen en Guatemala y en Chiapas, y pasan por todo el estado de Tabasco y también llegan hasta Campeche. Estos ríos, grandes ríos, que forman grandes planicies, están intercomunicados. O sea, los humedales son ecosistemas que viven entre la tierra y el agua, están intercomunicados, ¿sí? Estos humedales Hablamos de los humedales de Mesoamérica más importantes, que todavía existen, pero era una extensión mucho más grande, que iba desde Campeche, Tabasco, Veracruz, obviamente pasaban por Chiapas. Era una zona que estaba intercomunicada completamente y sigue estando intercomunicada, cada vez más fragmentada, pero sigue estando intercomunicada. La contaminación que estamos haciendo o la destrucción del hábitat, del ambiente que estamos haciendo, digamos, en el Grijalva, va a influir directamente en toda la región del Golfo hasta Veracruz, porque están intercomunicados estos ecosistemas. Actualmente puede haber kilómetros y kilómetros de efecto de lo que está ocurriendo en estos humedales, ¿sí? Entonces, todo río, corto, pequeño o grande, va a tener humedales, va a formar humedales porque se desbordan los ríos e inundan zonas planas y entonces ahí se favorece la presencia de humedales. Si destruimos estas zonas planas, porque muchas veces creen que ahí se pueden asentar diferentes poblaciones o desarrollos turísticos o zonas ganaderas, se tira la vegetación, se deforesta, se provocan incendios, entonces estamos destruyendo los humedales. Y esto nos hace mucho más vulnerables a toda la población, todas las comunidades. Entonces estamos atacando directamente, estamos influyendo directamente sobre la sobrevivencia de la humanidad. Mientras se siga estando el humedal, se puede restaurar. Esto puede ser muy costoso económicamente, pero si hay un humedal, aunque esté contaminado, se puede restaurar. Debido precisamente a la interacción de las plantas y del agua, y de la biota que pueda, de la fauna que pueda vivir en ella, se puede restaurar. Pero necesitamos preservar lo que hay todavía, lo que existe. Hay que preservar y no seguir destruyendo. Necesitamos voluntad política, necesitamos conciencia de los ciudadanos, de la sociedad civil, y necesitamos que las autoridades cumplan con sus funciones y necesitamos buscar recursos para restaurarlos. Instituciones académicas como el Colegio de la Frontera Sur y otras instituciones que hacemos estudios, investigaciones, pues por supuesto que pueden colaborar en el conocimiento, en lo que se necesita para restaurar, en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Pero necesitamos la voluntad de las personas, necesitamos el apoyo de las autoridades, necesitamos recursos.
Los humedales de México, conocidos como ciénegas y pantanos, ocupan 6.5% del territorio nacional. Incluyen desde las lagunas costeras con sus pastizales marinos, marismas y oasis en los desiertos, así como también manglares y petenes, humedales herbáceos de agua dulce conocidos como popales o tulares, así como también palmares y selvas inundables. Esta gran variabilidad conjunta en una enorme cantidad de especies de flora y fauna, y por tanto una alta biodiversidad, a pesar de que algunos de ellos por sí mismos sean poco diversos, como es el caso de los manglares. Escuchemos a continuación lo que nos menciona Andrea Sáenz Arroyo de los Cabos, investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur.
En México tenemos 142 sitios Ramsar, reconocidos como sitios Ramsar, de los cuales 12 están en el estado de Chiapas. Dos de estos están reconocidos como sitios Ramsar. Otros son, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Lagunas de Montebello, la zona de Najamet Sabó, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, el Sistema Estuarino de Puerto Arista, el Humedal de la Libertad, Boca del Cielo, ¿no? Que estos humedales costeros pues ya tienen otras funciones en el ecosistema también muy importantes y que son parte del patrimonio natural de nuestro estado que tenemos que reconocer y empezar a proteger como parte del capital natural del estado de Chiapas, ¿no? Una de las problemáticas más sobresalientes de los humedales, así como son sitios que acumulan energía, que acumulan, digamos, la suficiente materia para que se vuelvan sitios de anidación, de alimentación, y que están dentro de los procesos ecológicos, también son sitios de acumulación de contaminación. Es decir, si tenemos actividades no amigables con el ambiente hacia la parte de la cuenca arriba, todo lo vamos a acumular en los humedales, ¿no? Es decir, si no tenemos plantas de tratamiento en la cuenca arriba, todo se va a acumular en los humedales. Pues es probable que lo traten si son humedales vírgenes, si son humedales que tienen su vegetación, digamos, íntegra, pero es probable que también se acumule, ¿no? Entonces, la contaminación es una, en el caso de los humedales continentales, pues el reclamo urbano es tremendo, ¿no? Es muy complicada esta demanda, esta de crecimiento, porque además las ciudades se benefician de estar alrededor de los humedales, de los ríos, es decir, no una ciudad, por lógica, no se va a poner fuera del alcance del agua, pero al mismo tiempo es como darse un balazo en el pie, ¿no? Nos volvemos los aniquiladores de esa fuente de riqueza por la cual los asentamientos humanos se pusieron aquí, ¿no? Entonces, el reclamo es tremendo, ¿no? Es una de las segundas amenazas más fuerte. Ya en el caso de los humedales, digamos, por ejemplo, pantanos de Centla o las zonas de Nahamet Sabó, las zonas como fuera de la zona urbana, también, además de la contaminación, pues uh-huh. Las especies invasivas son tremendas. Pueden transformar tremendamente la dinámica de estos humedales, haciendo perder incluso la vegetación riparia, ¿no? Entonces, pues son todas derivadas de nuestras demandas, todas derivadas de las acciones de nuestra economía. No podemos seguir con la idea de que el humedal lo va a cargar todo, ¿no? Uh-huh. El humedal va a cargar con nuestra basura del fin de semana, el humedal va a cargar con nuestros desechos sólidos, va a cargar con nuestra contaminación por actividades agrícolas. No podemos seguir así porque entonces la función del humedal que le provee a la sociedad se va a eliminar, se va a reducir hasta que no la tengamos. Los humedales tienen funciones del ecosistema que tenemos que reconocer, que nos benefician, que nos dan beneficios gratuitos y que tenemos que aprender a proteger, que tenemos que aprender a ponerlos en la dinámica de la economía.
Los humedales ofrecen numerosos servicios ambientales y ecosistémicos a la sociedad. Estos son los procesos ecológicos que los ecosistemas naturales proporcionan a la humanidad por el solo hecho de existir y funcionar, y de los cuales dependemos. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos. Contribuyen al bienestar humano y ayudan a mantener la biosfera. Los humedales sostienen una rica diversidad de plantas y animales. Esta diversidad genética ayuda a mantener los procesos inherentes a los ecosistemas, tales como el abastecimiento de agua dulce, la producción de alimentos, la filtración y limpieza del agua, la retención de sedimentos y el ciclo de nutrientes, tales como el procesamiento de nitrógeno y fósforo. Asimismo, proporcionan servicios culturales, recreativos y de investigación. En particular, la importancia de los humedales costeros tropicales ha sido reconocida, ya que aportan nutrientes a las lagunas y forman refugios donde se desarrollan los juveniles de peces, crustáceos, entre otros. Son sumideros importantes de carbono, almacenan agua y ayudan a regular las inundaciones, además de que funcionan como escudos protectores contra las tormentas y las mareas. A continuación, la doctora Miriam Soria Barrieto nos proporciona más información en relación a los humedales.
Estos ecosistemas son muy escasos en superficie en México. Por ejemplo, estamos hablando que acerca del 0.6% de la superficie ocupan los humedales. Tenemos humedales en la zona continental y en la zona costera. Por ejemplo, dentro de la zona costera los más conocidos son los manglares. Y estos son importantes porque son sistemas altamente productivos y como tienen siempre constante cantidad de agua, permite captar, filtrar y almacenar agua para el uso humano. Además, sirve para controlar inundaciones. Los humedales de la zona continental, por ejemplo, podemos encontrar las zonas de pantanos o la zona de ciénegas, están relacionados con ríos o lagunas. Los humedales de montaña son ambientes que se desarrollan precisamente en sierras y montañas, pero que se caracterizan porque están en suelo calizo. Entonces, esto los hace muy especiales porque aparte de que solamente se van a encontrar en ciertas zonas. Si hablamos de manera general de los humedales, por ejemplo, si están relacionados con zonas de agricultura o ganadería, las sustancias o los químicos que se usan en esa zona se infiltran en el subsuelo y esto de alguna manera se relaciona con el manto freático, el agua que abastece a los humedales, los está contaminando. Otro es el cambio de uso de suelo. Si tenemos zonas cerca de un humedal que están relacionadas con un río o un lago y se empiezan a modificar o a secar, se va a reducir drásticamente el área del humedal como tal. Otra es la sobreexplotación, que por ejemplo hablábamos del manglar. Hay muchas especies que se encuentran dentro del manglar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la encrucijada en Chiapas. Son zonas altamente productivas. Hay muchas comunidades que dependen de la pesca de que se da en esos ambientes. Pero si se llega en exceso, tenemos la sobreexplotación de las especies y también el efecto que se está haciendo si se mete en cierto tipo de redes o se lleva a cabo la explotación intensiva y la modificación del hábitat.
Cuando se llega a destruir un humedal, ¿existe la posibilidad de que se pueda rescatar, de que se pueda regenerar?
Sí se han dado procesos de restauración. No exactamente sé si en México se ha dado, pero para que tú restaures un ambiente, un ecosistema, necesitas llevarlo a su estado lo más parecido al original. Es decir, tienes que saber qué especies había, por ejemplo, de plantas, de organismos, de animales, de peces, reptiles, aves, etcétera, para que más o menos como quede la estructura y poco a poco el sistema de manera natural se vuelva a regenerar a un estado que se parezca. Pero aquí, por ejemplo, necesitas atenuar los efectos negativos que tenga. Si, por ejemplo, tiene presencia de contaminación, por ejemplo, de agua, necesitas meter algo que disminuya la contaminación, frene esos lixiviados que llegan, por ejemplo, y que se vea un sistema más limpio. O sea, es un trabajo que se tiene que hacer entre diferentes tipos de disciplinas, es multidisciplinario, para que se lleve a cabo procesos de restauración. Pero sí se puede restaurar. Si se desaparecieran los humedales, que es los que filtran y captan el agua, tendríamos una disminución poco a poco de la cantidad de agua disponible. Porque, bueno, no solo los manantiales, hay gente que tiene pozos en sus casas donde abastecen agua o son aguas superficiales que les llaman norias. Entonces, uno, pues tendríamos como personas desabasto de agua, que sería como el primer efecto. Otro sería pérdida de biodiversidad. Como les decía, hay aves migratorias que vienen y descansan aquí y pues se alimentan y siguen su viaje. Entonces, estamos disminuyendo la diversidad de especies y pues se verían afectadas porque tendrían que buscar otro sitio para alimentarse y seguir su recorrido.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
México ha perdido o degradado 62% de sus humedales. La mayor pérdida se ha producido en las zonas más secas del país, donde el agua se ha extraído para el riego, desecando lagunas y humedales, así como en las zonas costeras del trópico húmedo. La mayor pérdida o degradación se produce tanto por las acciones humanas como por las amenazas naturales. Las acciones directas producidas por las actividades de la gente incluyen el drenaje, dragado y canalización de arroyos, el depósito de material de relleno, la construcción de diques y represas, la labranza por la producción agrícola, la explotación forestal, los contaminantes, la minería, la introducción de peces no nativas que muchas veces se transforman en una invasión de exóticas con fuertes impactos en el ecosistema, así como también el pastoreo de animales domésticos y la urbanización. Por otra parte, las amenazas naturales son la erosión, el hundimiento, el aumento del nivel del mar, las sequías, los huracanes y algunas otras tormentas. Algunas de estas amenazas naturales se incrementan con el cambio climático global. ¿Qué podemos hacer para ayudar a proteger los humedales? Pues bien, una de las recomendaciones es que cuando visites un humedal, recojas la basura que puedas y deposítalas en lugares destinados para ello. También respeta a las aves, plantas y todo organismo que sea parte del hábitat. No los destruyas ni los captures o molestes. Mejor, protégelos. En las dunas y en la vegetación del humedal, muchas aves y otros animales tienen sus nidos. Ten presente que es un ecosistema para la recreación pasiva y contemplación, así es de que respétalos. Reporta cualquier descarga de desechos tóxicos o grandes descargas de aguas negras que veas, ya que pueden ocasionar cambios en las características del agua y causar la enfermedad o muerte de los animales y plantas que viven ahí. Evita la cacería o pesca. Y sobre todo, no plantes especies exóticas o de carácter invasor. Con estas pequeñas acciones, estarás ayudando a proteger y conservar los humedales. Bien, amigos y amigas, Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Voces de las Ciencias desde el Sur. Los invito a que nos escuchen la próxima semana con más información. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima.
También los bosques y ríos, para que canten las aves y puedan hacer su nido. Cuidemos los humedales, también los bosques y ríos, para que canten las aves y puedan hacer su nido. Porque donde hay agua y vida hay buena vegetación. Hay salud, hay alegría, también alimentación. Porque donde hay agua y vida hay buena vegetación. Hay salud, hay alegría, también alimentación. Cuidemos los humedales, no les botemos basura. Cambiemos nuestros modales por más conciencia y cultura. Cuidemos los humedales, no les botemos basura, cambiemos nuestros modales por más conciencia y cultura. El agua, el bosque y el aire son nuestra mayor riqueza. Dios nos dejó en la tierra la madre naturaleza. El agua, el bosque y el aire son nuestra mayor riqueza. Que Dios nos dejó en la tierra la madre naturaleza. Cuidemos nuestros recursos para tener mejor vida. Para que la tierra dé frutos, nos dé comida y bebida. Cuidemos nuestros recursos para tener mejor vida. Que la tierra dé frutos, nos dé comida y bebida. Cuidemos los humedales, no les botemos basura. Cambiemos nuestros modales por más conciencia y cultura. Cuidemos los humedales, no les botemos basura. Cambiemos nuestros modales por más conciencia y cultura.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!